Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en Radio 3 de nuevo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiempo para el mundo de la informática en un espacio que elaboran los distintos equipos docentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de aquí de la UNED, ayudados por otros especialistas en el tema que eligen. Nos encontramos todos los miércoles del curso, como decimos, a través de Radio 3. También puede escuchar, si lo desea, programas ya emitidos en la dirección teleuned.com. De tal forma que si usted, por cualquier circunstancia, no pudo oírnos, si quiere hacerlo, pues pueda teclear, como decimos, esta dirección. La dirección teleuned.com y ahí el nombre y la fecha del programa que quiere escuchar. La globalización se presenta actualmente como una opción, un discurso en el que se implantará una sociedad integrada a nivel planetario y funcionando en red. Las decisiones de la regulación social y la asignación de recursos se harán globalmente por las corporaciones transnacionales. Los estados o sus remanentes serán los encargados de vigilar el cumplimiento de este nuevo contrato social y garantizarán la eficiencia y el cumplimiento de los códigos establecidos por las corporaciones. El mundo entero se habrá transformado en un gigantesco mall donde la única condición ontológica aceptada será la del consumidor. Esta es una de las utopías subyacentes al concepto actual de la globalización que hemos elegido porque nos puede, muy gráfica y sintéticamente, servir para situarles en el tema que hemos elegido para hoy. El director y profesor de la Escuela de Informática de aquí de la UNED, Joaquín Aranda Almansa, les presenta el tema y a los invitados. Buenos días y bienvenido, Joaquín.
Buenos días a todos. Estamos hoy para hablar de un tema que es de globalización y sistemas informáticos, y para ello tenemos a María García de Arbolella y a Ana María Rodríguez Pérez, que son psicopedagogas y trabajan en un gabinete de psicopedagogía denominado RGA en Majadahonda. Buenos días, María.
Buenos días.
Buenos días, Ana.
Buenos días, Joaquín.
También tenemos a Salvador Martín, que es licenciado en Ciencias Empresariales y está al frente de la sección de Gestión y de Informática de la empresa Plaza y Canales. Buenos días, Salvador.
Hola, buenos días, Joaquín.
Y a José María Riola, que es doctor en Ingeniero Naval, es profesor de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid y ya ha colaborado varias veces con nosotros. Buenos días, José María.
Hola, buenos días y a todos los radioyentes a estas horas de la mañana.
Como digo, vamos a tratar un tema que es de globalización y sistemas informáticos, y para ello pues tenemos a gente de distinto ámbito, profesionales de distinto ámbito, que nos pueda hablar de este concepto de globalización y de cómo la informática pues les está cambiando, digamos, o la educación o la forma de trabajo. Y además, José María, ya me definió alguna vez, en algún programa creo que lo ha hecho, el concepto de globalización que ocurre en el mundo del mar, y que a mí me gusta hablar, cuando hablo de globalización, poner ese ejemplo, porque sin hablar de las nuevas tecnologías, que es quizá el punto de vista que vamos a tener hoy, da idea de lo que es la globalización. José María, te incita a que des ese ejemplo que ya alguna vez nos has dado de globalización.
Bueno, realmente el mundo marítimo es el mundo globalizado por excelencia. De hecho, es que tú no puedes poner una normativa ni unas reglas, no puedes obligar a cumplir nada en un barco que sale de sabe Dios qué puerto a qué puerto quiero llegar. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, el Prestige. Todos hemos visto, hemos leído en los periódicos que era un buque que salía de Letonia con una carga que no se sabía hacia dónde iba. con una bandera de Bahamas, una compañía aseguradora que era de Liberia, trabajaba para un broker de Londres, tenía un armador ruso, su capitán era griego, cumplía todos los requisitos del mundo marítimo. Es decir, ahora mismo en el mundo marítimo pues te contrata una empresa a través de un fax, tienes que embarcarte en ese barco en el puerto de Rotterdam, tienes que salir con una carga, no sabes hacia dónde, y en mitad del mar es donde te van a cambiar y te van a decir el puerto de destino, y realmente eso es el mundo global. O sea, realmente el mundo futuro que tenemos es ese que se abre ante nosotros. El mundo marítimo lo único que es una antesala, debido seguramente a la enorme cantidad de dinero que mueve.
Sí, exacto. Porque parece que la globalización es un concepto muy moderno, muy de nuestros días, y es un concepto que existe de antes, ¿no? Y por eso me gusta arrancar ese tema pues con el ejemplo del mundo marítimo y demás. Ahora, ese mismo concepto pues lo podemos tener en casa, gracias pues quizá a las nuevas tecnologías. Uno tiene un ordenador, pues ocurre algo parecido. El ordenador podrá estar fabricado en Taiwán, el sistema operativo es de Microsoft, que es una empresa americana, ¿no? El técnico que te lo instala es de otra empresa internacional y demás. Usas un software realizado quizás en la India, te conectas a través de una línea telefónica de otra empresa para comprar productos que pueden estar fabricados en Australia y comercializados por una empresa alemana, ¿no? Es también ese concepto que ya existía en el mundo marítimo, por eso me gustaba ese ejemplo, para ver que no es la informática quien ha traído el concepto de globalización. Ya existía y ahora la informática lo está haciendo ver a toda la gente, inclusive en su casa. Y es ya con esta idea lo que quería que cada uno de vosotros pues fuera diciendo cómo está incidiendo pues en la vida cotidiana, como psicopedagogas, como economista en una empresa o como inclusive ingeniero, cómo está incidiendo la informática y este concepto de las comunicaciones que provoca la aparición de la globalización en todos los ámbitos, cómo incide en la vida diaria. Por ejemplo, María.
Bueno, yo, mi trabajo diario en realidad es, trabajo en un colegio, entonces en cuanto mi relación profesional con la informática se basa fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? Por un lado está mi trabajo personal con los programas de tratamiento de texto para la preparación de clases, para apuntes, libros, programaciones y documentos en general que tengo que hacer para mi trabajo, mi uso propio. Por otro lado, pues está la informática con los alumnos que trabajamos con ellos, pues los programas didácticos que ayudan a los chicos pues a profundizar en distintas disciplinas, en mi caso pues como son lengua, matemáticas, etcétera. Yo quería comentar que la actitud de los niños respecto a la informática, en cuanto a los ordenadores, es de máximo interés ya desde muy pequeños. Y yo supongo que se debe al extenso uso de videojuegos que les familiarizan con los teclados, los menús desde pequeños. Enseguida tienen el ordenador como algo cotidiano en su vida y es algo para ellos tan familiar que les estimula y les resulta atractivo a la hora de trabajar cuando lo llevas a clase, pues para ellos es como estar jugando. Y bueno, pues está clarísimo que las imágenes, los sonidos y todo esto les ayudan y les hacen que su concentración y su atención esté en ese momento puesta al máximo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el profesional es el que tiene que, bueno, pues controlar cómo hay que usar esto, pero bueno, pues en mi trabajo diario es estos dos aspectos fundamentalmente.
Ahora otro punto de vista, por ejemplo, que nos lo puede dar Salvador.
Hola, yo llevo el departamento de gestión de una pequeña empresa, entonces al ser pequeños tengo que abarcar más o menos todos los campos. Para mí la informática es un 90% de mi tiempo que paso en mi puesto de trabajo. Yo ahora mismo soy un ordenador, soy incapaz hasta de ver si mi empresa va bien o va mal. Hay una dependencia total y absoluta de la informática. Los programas de gestión, el correo electrónico, internet y las comunicaciones son fundamentales para cualquier empresa. Sobre todo para no perder un poco el tren con la competencia. La información es valor en cualquier empresa. Y tienes que estar siempre al tanto de las nuevas tecnologías. Y aparte que es fundamental para a nivel de marketing, de acceso a información, de conocimientos y de todo. Es importantísimo. Y no te puedes quedar atrás. una vez que sales de impuesto de trabajo, cuando llegas a casa, realmente te miras un poco saturado con todos los programas informáticos, sistemas y todo, porque quizá, a pesar de facilitar el trabajo, siempre te suelen fallar en los momentos más inoportunos y desquiciarte realmente en ciertos momentos puntuales. Entonces, una vez que llego a casa directamente, apago el ordenador, yo lo veo ahí y lo suelo tener acceso a él, pero para coger información detallada, pero no suelo utilizarlo. Sobre todo por el grado de saturación que tengo en la empresa, sí. Más o menos.
O sea, ya profesionalmente sí, estás inmerso sí. En ello y ya en la vida privada.
Claro, es que es duro, sobre todo en una pequeña empresa, intentar controlar todo. Las grandes empresas más o menos tienen todos sus departamentos específicos, un departamento de informática, de contabilidad. Entonces, las pequeñas y medianas empresas tienes que usar sobre todo programas de gestión medios. O sea, no programas muy elaborados porque son muy costosos y aparte porque no tienes personal suficiente para manejarlos. Entonces tienes que intentar siempre entrelazar todos los departamentos. Si hay algo que sale mal, tiene que salir bien por narices y tienes que parchearlo y meter datos a saco. Entonces hay muchas veces que te empiezan a fallar los ordenadores, los sistemas, te vuelves loco. Entonces cuando llegas a casa directamente desconectas de todo. O sea, y sobre todo un poco por salud mental. Tampoco es sano estar 8 horas en el trabajo con un ordenador, llegar a casa y volver a
meter
un ordenador. ¿Sabes? Es muy difícil.
Bueno, pero por eso las pymes son las que están empujando el país.
Claro, pero sobre todo tenemos que jugar mucho con los costes. Y con los costes y con el personal. Al final, una persona en una pequeña y mediana empresa tiene que hacer lo que en otra empresa hacen varias personas. Y asesoramiento, pues es claro, para una pequeña y mediana empresa, pues tener un consultor informático, tener un sistema informático que te puede costar a lo mejor 40 millones de pesetas. Bueno, podríamos hablar de euros.
Pues pero bueno, creo que todos nos van a entender.
En pesetas. Y es muy complicado, entonces tienes que ir parcheando y sobre todo intentar no quedarte atrás en todo el desarrollo de telecomunicaciones, internet y sobre todo correo electrónico. Es importantísimo en una empresa pequeña, o sea, el coger, acceder a la información sentado de tu mesa. Bueno, me parece que me estoy haciendo un poco de mi tiempo.
No, pero no te preocupes.
Pero es muy difícil, o sea, es muy fácil para cualquier trabajador de una pequeña y media empresa estar sentado, recibir la información, enviar información, sin tener que moverse de su sitio, sobre todo por las limitaciones de tiempo y el coste que conlleva el tiempo de cualquier trabajador, ¿sabes? Sí. Todo va relacionado sobre todo por la reducción de costes. También tiene el problema de que al final terminas basándose todo en el ordenador. Y hay ciertas cosas que si es incapaz de sacar sin ordenador, ¿sabes? Es complicadísimo.
O sea, la globalización nos ha atrapado plenamente, la tecnología, ¿no?
Sí.
Porque además, bueno, vamos a seguir la ronda un poco de opinión. Entonces, por ejemplo, Ana, también psicopedagoga, pues danos también otro punto de vista.
Para mí, perdón, la informática es imprescindible, me imagino que como para todos, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Lo que pasa es que es una herramienta muy útil, pero que es un arma de doble filo, porque las personas como yo, que no tenemos unos conocimientos informáticos extensos, somos usuarios que conocemos un poco, no somos capaces de resolver los problemas que nos presenta, que a menudo nos presentan muchos problemas, perdemos datos, no sabemos cómo recuperarlos, todo el problema de los virus que a través de Internet. Todo eso los usuarios como yo no sabemos cómo resolver esos problemas. Es muy importante en mi puesto de trabajo el hacer uso de la informática. Es súper importante para los orientadores el actualizarnos, el buscar información a través de Internet. Bueno, a la hora de usar test o pruebas, la corrección automatizada a través de los ordenadores pues nos ahorra muchísimo esfuerzo, evita fuentes de error. Es decir, la informática para nosotros es imprescindible, pero a la vez corremos el riesgo de encontrarnos con muchos problemas que no sabemos cómo resolver.
Y bueno, ya tenemos la visión quizás de la pequeña y mediana empresa, desde educación, desde psicopedagogía, un ingeniero naval.
Bueno,
José María.
Yo, desde luego, dependencia tengo total, o sea, me encuentro que más o menos cotidianamente estoy trabajando con programas de cálculo, de aplicaciones matemáticas, de dibujo técnico, programas de arquitectura naval, programas de CFDs, por ejemplo, que son Computer Fluid Dynamics, o sea, problemas que simulan el comportamiento hidrodinámico del agua debajo del casco. Y bueno, los programas de Office que utilizamos todos para hacer una presentación en clase o dar una conferencia o un programa de texto para poder preparar algo. Por poner un ejemplo, yo soy tutor de proyectos de fin de carrera y claro, mi conexión con mis alumnos y con los alumnos de doctorado normalmente es por correo, por email. Solamente pensar en hacer ese trabajo metiendo un papel dentro de un sobre, poniéndole un sello, mandándolo, sería totalmente inviable. O sea, que dependencia creo que toda.
Sí, en la cuestión hay una cosa que se ha salido a relucir. Creo que casi todo lo habéis puntualizado, inclusive Salvador ha hecho hincapié, es que muchas veces dan muchos problemas, ¿no? La tecnología y demás, pues también nos causa problemas. Es un reto, pues, que quizás desde las escuelas de informática tenemos que asumir y hacer sistemas y empezar a pensar en diseñar sistemas que den menos problemas, ¿no? Ha salido un tema, claro, la conexión vía redes, internet y demás, pues también te puede perjudicar. Ana lo ha sacado, el tema de los virus. Algún otro programa de revista de informática, pues hemos tratado los temas de seguridad y tendremos también uno específico hablando en concreto de esos temas, que hablando así en forma general de la globalización y la influencia de la informática en los usuarios, pues es de los primeros que sale. Vamos quizás Salvador ya nos ha estado hablando de los problemas que presenta la informática, pero también hacer un poco más hincapié en cuáles son esos retos, los mayores retos que está planteando, ¿no? Que has empezado ya a comentarlos anteriormente, ¿no? Pues un poco quizás resaltarlos otra vez.
Sí, bueno, el mayor reto de mi empresa, sobre todo para mí, son estas pequeñas empresas, es el conseguir un sistema que enganche todos los departamentos de la empresa de una manera fácil y accesible al usuario. Desde el sistema de facturación, pedidos, proveedores, que todo vaya entrelazado y que no haya ningún posible fallo y que me facilite realmente el trabajo, ¿sabes? Lo que pasa es que ese reto es muy difícil de conseguir en todas las pequeñas y medianas empresas, pero quizá hay un alejamiento entre el informático y el usuario. Quizá al final el usuario es el que se tiene que adaptar al sistema y el sistema casi nunca se suele adaptar al usuario. Entonces ahí es donde realmente viene el problema, porque si un usuario de un programa informático tiene problemas para desarrollar su trabajo, o simplemente que le pille manía porque ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Meterme en esta casilla cuando yo nunca lo he tenido que hacer? Como pide manía realmente al programa informático, ese programa nunca va a triunfar en esa empresa. O sea, está condenado al fracaso. Los programas dependen del usuario. Entonces, si no hay un acercamiento entre los informáticos y los usuarios, pues es posible que en vez de ser una cierta ayuda la informática, los sistemas y tal, realmente puedan ser un problema, ¿sabes? Nosotros tenemos un programa de gestión de nivel medio en nuestra empresa. Está muy encorsetado. Tú, si quieres sacar informes a tu medida que realmente te valgan, tienes que sacar los datos fuera del sistema y aplicarlos en una hoja de cálculo y modificarlos. Entonces, son como poco accesibles y como poco orientados hacia el usuario. En las pequeñas y medianas empresas tampoco puedes comprar un sistema de gestión impresionante con un alto coste y aparte porque necesitas mucha persona, como he comentado anteriormente. Pero aún así esos sistemas también suelen dar muchos problemas, porque yo he estado trabajando también en otras empresas con grandes sistemas informáticos y realmente en el momento en que un usuario mete un dato mal, ese error puede llegar hasta el final, o sea, y el error puede ser al final gravísimo para la empresa. Entonces, yo creo que la brecha entre los informáticos se tiene que reducir sobre todo, y que empiecen los informáticos sobre todo a ponerse la piel del usuario, de la persona que está tecleando, que tiene reacciones, formas de ver las cosas y de trabajar muy distintas, y no nos podemos encorsetar y decir, así hay que hacer esto porque mi sistema tiene que ser así. Sí. No, somos personas y yo trabajo distinto a este. Entonces, hay que un poco juntarse unos y otros y empezar a ver qué necesitas, claro. ¿Cómo lo quieres plantear, ¿sabes?
Sí. Creo que vosotros los informáticos eso llamáis friendly, ¿no?
Sí, y la cuestión hay una... Lo que estás planteando es un reto que desde sus orígenes y sobre todo desde que se quiso que la informática popularizarla, ¿no? Y demás, y estuviera al alcance de todo el mundo y permitiera la comunicación de todo el mundo y sirviera para todos. Y demás. No está plenamente conseguido y es verdad que hay un problema que estás resaltando mucho, quizás desde el punto de vista de las pymes, que es el software o los sistemas que tienen que utilizar en las pymes, que no es amigable, ¿no? Y demás, es verdad, es un reto y quizás un reto que se lanza, que estaba lanzado ya, pero que no está resuelto satisfactoriamente, y satisfactoriamente quiere decir que también tenga un precio razonable, ¿no? Porque claro, se puede resolver satisfactoriamente a un precio inabordable para una
para una pyme?
Es que todo tiene que ver, sobre todo, relación coste, productividad, tiene que ver todo. Esto tiene que estar todo interrelacionado. Luego también a nivel de comunicaciones, internet y todo lo que se había de spams, virus, eso es muy perjudicial para cualquier empresa. Y tienes que estar actualizado cada día, bajarte antivirus de internet, y como no estés un poco más o menos en el mundillo de la informática, en las pequeñas medidas que no podemos disponer de un informático a tiempo completo, pues realmente causa graves perjuicios. Entonces, es un poco sistemas adaptados al usuario, intentar conseguir que todos los virus y toda la basura que te entra en los ordenadores pues no sean tan perjudiciales como están siendo ahora mismo para todas las pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Si quieres comunicarte con el exterior y de repente pues empiezas a recibir correos, sobre todo de spam, es horrible, sobre todo para nosotros, ¿sabes? Y sobre todo cuando somos pocos, pues aparte de recibir a lo mejor 20, 40, 50 correos de importantes, de clientes, proveedores, de pedidos y tal, recibes otros 100 o 200 de spam, que claro, solo en borrarlos pierdes horas y horas de trabajo, ¿sabes?
Sí, o sea, necesitas antivirus, necesitas sistemas que te borren. Pero filtros de, por ejemplo, del spam puede también filtrar correos válidos, con lo cual siempre hay una problemática. Creo que habría que estar lanzando unos temas que necesitarían un programa específico para tratar, que es todo el tema este del spam y de los problemas que genera la globalización informática. Pero vamos, no, como estamos consumiendo ya bastante tiempo, hay también otro tema que yo quería pues un poco también resaltar, ¿no? Y demás, que es cómo está, y quizá pues eso sí, José María, como ingeniero, puedes darnos una visión también, dice, ¿cómo está repercutiendo las nuevas tecnologías en el empleo? Claro, el tema del paro es un tema que nos preocupa a todos, es un tema, siempre está de los demás preocupaciones en la sociedad, en cualquier encuesta, pues si no es el primero, es el segundo, pero suele ser siempre. Entonces, cuando se habla, siempre que ha habido un cambio tecnológico, es a pensar que se perdían puestos de trabajo y todo este tema, ¿no? Entonces es interesante, quizá, pues José María, que quizás desde un punto de vista más ingenieril, y luego si alguien más quiere añadir, nos des una visión de este problema.
Bueno, la sensación, siempre desde fuera, claro, parece ser que cuando la fábrica del futuro, esa que no estamos hablando ahora, sino la que va a haber en el futuro, pues va a ser una fábrica que habréis conseguido informatizar y automatizar hasta el límite, que sea una fábrica donde haya muchos robots trabajando y un simple supervisor encargado un poco de la planificación y del mantenimiento. Visto así, parece que la disminución de la mano de obra es segura. Pero es todo lo contrario. Es decir, lo que va a ocurrir es que simplemente se van a cambiar unos trabajos que vamos a llamar tradicionales por otros trabajos que son programadores, analistas, técnicos, ingenieros. Las plantillas nunca disminuirán. Simplemente el trabajo será distinto. Un ejemplo de astillero, por ejemplo, la soldadura. Antes había un señor con un soplete, se tenía que subir una grúa 50 metros para soldar una placa en un sitio, y ahora mismo lo que hay son unas arañas que van trepando por el costado del barco y van creando su cordón de soldadura. Estamos cambiando un puesto de trabajo de un soldador por un puesto de trabajo de un controlador de esa araña que va soldando. Y desde luego lo que sí se gana es en calidad y en productividad. Si en un sector como el sector naval, es imposible competir con la mano de obra de países como los famosos del continente asiático. Luego, ¿cuál es la única manera de hacerle frente y conseguir que la gente no se vaya al paro y conseguir que los astilleros sigan abiertos y que las familias que viven de esto no tengan problemas? Pues lógicamente una apuesta enorme por la tecnología. Es decir, aquí el que no apueste por la tecnología está muerto, y es la única manera en que se puede luchar contra el empleo. ¿Qué ventajas puede haber entonces desde el punto de vista del empleo del futuro? Desde luego va a haber muchísimas ofertas de trabajo, muchas oportunidades en el mundo de la propia informática. Además conseguiremos que la gente esté mucho más satisfecha con su trabajo, primero porque nos va a proporcionar un trabajo mucho más cómodo, nos va a dar más posibilidades para los gestores y para los ingenieros. El volumen de negocio será mejor, por lo tanto habrá mejor eficiencia, habrá productos más baratos, habrá mejor servicio al cliente. Y desde luego repercutirá en cada uno de nosotros, porque todos llenaremos la casa de un montón de cachivaches informáticos que desde luego nos harán una calidad de vida mejor y desde luego esperemos que nos den más tiempo libre.
Es decir, se cambiarán unos puestos de trabajo por otros, ¿no? La verdad es que eso ha sido lo que ha venido pasando a lo largo de la historia. Con la revolución industrial se cambiaron puestos de trabajo de un tipo por otros tipos, ¿no?
Perdona, Joaquín, el otro día leí un periódico que era antiquísimo y estaban los carreteros, los conductores de carretas, que se pusieron en huelga porque, claro, decían que el automóvil les iba a quitar los puestos de trabajo. Solamente pensaba en el, en, vamos, la industria del automóvil que hay. Es,
exacto.
El ejemplo.
Yo también lo que creo es que, aparte de haber un trasvase también de empleos al sector informático, también tendría que haber una reorganización también del sistema educativo, ¿no? Porque al final ya el administrativo, los conocimientos contables, los conocimientos fiscales, aplico este tema porque es el que me afecta realmente. Sí, sí. Al final, cuando llegas a una empresa, realmente no te valen para nada, o prácticamente para nada, a lo mejor para interpretar ciertas historias, pero lo que es el trabajo administrativo, quizá ya no hace falta aprenderlo como tal. O sea, es simplemente a lo mejor informática y meter un apartado de administración, de cómo llevar las cosas, y evitar duplicaciones de trabajo. O sea, es el desarrollo actual de la informática. Yo creo que tiene que tender también a modificar también los sistemas educativos y empezar a no duplicar trabajos y a establecer unas ciertas normas también de funcionamiento, yo creo también, ¿sabes?
Sí, bueno, es verdad, y de eso se trata y se intenta, pero vamos, ya nos queda poco tiempo y entonces quería solo, pero muy brevemente, porque un tema tan amplio como este, pues no salen muchos temas con él, ¿no? Entonces hay un concepto, por ejemplo, que se habla, que es la brecha digital, ¿no? Entonces, Ana, quizá, que es un tema social, ¿nos podrías comentar algo brevemente de él?
Sí, Joaquín, mira, la brecha digital, lo que se trata cuando hablamos de brecha digital es de la desigualdad de oportunidades que existe para acceder a la información a través de las nuevas tecnologías entre comunidades, países, personas, etcétera. Es decir, es la diferencia que existe entre las personas que habitualmente y a diario utilizan estos sistemas y las que no tienen acceso o no son capaces de utilizarlos porque no tienen conocimientos suficientes. Yo me gustaría darte algunos datos curiosos que ponen de manifiesto esta brecha. Por ejemplo, la mitad de la humanidad está a más de 2 horas de un teléfono. La mitad de la humanidad.
Eso es realmente tremendo.
Es algo increíble. Por ejemplo, también hay menos móviles en toda África que solamente en Tailandia. Y otro dato muy curioso es que solamente el 2% de los sudamericanos tienen acceso a Internet. El 62% de las líneas telefónicas se concentran solamente en 23 países, que esto representa menos del 15% de la población mundial. Estamos hablando de más de la mitad de las líneas telefónicas concentradas en menos del 15% de la población mundial. Las conexiones telefónicas del hemisferio sur al norte cuestan entre 5 y 10 veces más que a la inversa.
Yo quiero apuntar también que en los países desarrollados hay un exceso de informática. Por ejemplo, toda la gente lleva ya 2 móviles, 3 móviles, acceso a Internet. Pues realmente tienes en el trabajo, tienes en casa, tienes en todos los lugares. Y luego también en los países subdesarrollados, pues claro, ya es el defecto, o sea, es el caso contrario, ¿no? Tiene que haber un nivel medio, un nivel intermedio y tal para...
Bueno, y ya una última intervención para María, pues hablando de los temas sociales, que sería cómo es la relación pues entre la informática y la gente mayor.
Sí, el colectivo de las personas mayores, que tiene cada vez mayor peso específico en nuestra sociedad, puesto que España, pues como todos los países, ahora mismo tiene la población, cerca del 20% de su población son personas mayores de 65 años. Y para ellos, pues la verdad es que se encuentran en gran mayoría alejados del conocimiento informático que, bueno, pues que la sociedad en general tiene, ¿no? Su actitud, además, su actitud inicial es defensiva hacia todo lo que representan estas nuevas tecnologías, debido principalmente a la inseguridad y al hecho de que no están familiarizados con el aprendizaje de prueba-error ni con los teclados, y entonces, bueno, pues están un poco a la defensiva. Para ellos, pues bueno, sería necesario que se consiguiera un acercamiento a este colectivo, en particular al ordenador doméstico o a Internet, puesto que cubrirían muchas ventajas y sería, bueno, pues importante a la hora de poder tener una mayor relación intergeneracional, tener la posibilidad de comunicarse y resolver necesidades respecto a su salud, su ocio, su vida cotidiana, proporcionarles una mayor posibilidad de aprender cosas nuevas, conectar con problemas más actuales, permitirles desarrollar su creatividad, tener acceso fácil, que es difícilmente accesible de otros modos, y bueno, pues en general una mayor participación tendría este colectivo en la vida social a través de correos, chat, foros, ámbito político y social, etcétera.
Pero no es fácil, no es fácil. Yo a mi madre estoy intentando animarla y no consigo todavía que rebobine la cinta del vídeo.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya se nos ha cubierto el tiempo y muchas gracias por vuestra participación y que paséis un buen día.
Gracias, Joaquín. Hasta luego.
La globalización y los sistemas informáticos, cuatro profesionales de distintas áreas cada vez más próximas entre sí como corresponde a una sociedad globalizada, nos han contado sus experiencias y su conocimiento al respecto. Ellos eran Ana María Rodríguez Pérez y María García de Arbolella, psicopedagogas, Salvador Martín, responsable de la sección de gestión e informática en la empresa Plaza y Canales, y José María Riola, ingeniero naval, profesor de la Escuela de Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha moderado este coloquio el director y profesor de la Escuela de Informática de la UNED, Joaquín Aranda. El miércoles próximo, pausa para la Semana Santa. Descansamos, así que les esperamos de nuevo en Revista de Informática el último miércoles del mes a las 6:30 hora peninsular. Turno para la inteligencia artificial y la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación. Esta vez, el catedrático José Miramira intentará desvelar las fronteras entre medicina y computación, ayudado por María Jesús Taboada y Julio Desdí. Hasta entonces, hasta el miércoles 30, les deseamos lo mejor y mucha precaución en la carretera si opta por ella para desplazarse en sus vacaciones. Gracias por su atención. Adiós.